El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saber que se informa con nosotros en Voces MP. Hoy tenemos un tema muy interesante que creo que le puede servir para prevenir el delito, para tomar mejores decisiones y también ojalá que lo comparta con sus familiares y allegados. Soy Tatiana Vargas y les saludo con mucho gusto esta tarde de mayo, donde vamos a conversar sobre temas de fraudes electrónicos. Y es que cada día, yo sé que a usted le ingresa ese tipo de llamadas, cientos de personas reciben llamadas, mensajes, enlaces que parecen completamente reales. Un supuesto banco, una entrega pendiente de correos, una multa, un bono o incluso la voz de un familiar pidiendo ayuda. Detrás de muchos de esos contactos se esconden organizaciones criminales dedicadas a las estafas informáticas, uno de los delitos que más crecimiento ha tenido en los últimos años, como ya lo hemos escuchado en múltiples noticias. Y este tema cobra aún más relevancia en momentos como este, en el que muchísimas personas están retirando su fondo de capitalización laboral, realizan compras importantes como el cambio de carro, ahora que acaba de pasar la Expo Móvil, buscan casa o manejan sumas mayores de dinero en sus cuentas bancarias. Los delincuentes saben eso y aprovechan cualquier oportunidad también para engañarnos y sustraer esos dineros de nuestras cuentas. Hoy en Voces MP vamos a hablar de cómo operan estas estructuras criminales. Ya lo hemos hecho, pero también nos ha funcionado muchísimo hablar de manera constante de esos temas para que podamos estar alertas y prevenir este tipo de delitos. Y también vamos a contarle cómo trabaja el Ministerio Público en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial para combatir este fenómeno. Entonces, quédese con nosotros porque ya venimos con esta información.
Nuestras voces del día.
Bueno, y si usted está escuchándonos por los 98.7 FM de Radio Columbia, le invito también a sintonizar y a compartir el link que aparece en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @FiscalíaCR. Y bueno, comenzamos de inmediato. Ya tengo conmigo aquí a la fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, Melisa Quiroz. Bienvenida, Melisa, una vez más.
Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad de conversar de este tema tan importante y poder brindarle consejos a la población para que eviten ser víctimas de estafas informáticas.
Muchas gracias. Como les decía, no es un tema nuevo. Ya lo hemos tocado bastante en este programa de radio, pero siempre es importante porque incide de alguna manera en la prevención del delito. Sabemos que evolucionan constantemente y por eso la pregunta inicial es, ¿cuáles son las modalidades que más están afectando en este momento a la población?
Correcto, es importante hacerle ver a la población que actualmente tenemos la incidencia del falso funcionario municipal, que está de número uno en el top de las causas que originan estas denuncias. También sigue el falso empleador. Y por debajo tenemos la modalidad de carding o uso de las tarjetas de débito o crédito para realizar compras en comercios físicos o también en comercios en línea.
¿Cómo operan básicamente estas modalidades que nos cuentan en este momento?
Sí, las modalidades de falso funcionario municipal y falso empleador utilizan estrategias de ingeniería social, que es el término que se le ha dado, y consiste básicamente en contactar a las víctimas de manera telefónica o mediante mensajería de texto, usualmente a través de la plataforma WhatsApp o correo electrónico, donde los delincuentes se hacen pasar ya sea por un funcionario de la municipalidad de del cantón donde reside esta víctima, o bien por una persona que está ofreciendo empleo. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas en las dos condiciones, primero ofreciendo la posibilidad de alguna exoneración de los impuestos municipales. De previo se ha realizado un estudio de esa víctima para determinar si tiene propiedades a su nombre y pues ofrecerles datos concretos que hacen caer a las víctimas en error, o bien aprovechándose de que hay una gran cantidad de personas que están buscando empleo en este momento y los llaman ofreciéndoles un puesto o una oferta laboral que suena muy atractiva para poder atraer su atención. De esta manera, una vez que hacen ese enganche con las víctimas, ya sea mediante la oferta de la exoneración de impuestos o de un nuevo empleo, se les envía a las víctimas un enlace malicioso o un formulario donde se captan los datos de interés para los delincuentes, que son datos sensibles que permiten a los delincuentes acceder a las cuentas bancarias como el usuario y la clave para poder acceder a las plataformas en línea de los bancos y realizar las transacciones fraudulentas, sustrayendo el dinero de las cuentas de las víctimas. O bien también una nueva modalidad que hemos visto siempre utilizando esta forma de engaño es solicitar los datos de las tarjetas de crédito o débito de las víctimas. Entonces, en estos formularios se consignan los números de tarjeta de los ofendidos y de esta manera los delincuentes las utilizan para realizar compras, como le decía, en comercios físicos o en línea y así lograr la sustracción del dinero.
Claro, hay muchas personas que creen que nunca van a caer en una estafa, dicen soy muy cuidadoso o cuidadosa, ¿verdad? Pero lo cierto es que la realidad muestra lo contrario. Aquí no se fija ni siquiera en si una persona tiene estudios o no tiene estudios. Tenemos víctimas de todo tipo, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿qué hace que estos engaños sean tan convincentes?
Correcto, es muy importante recalcar eso, que no existe un perfil único de víctima. Nosotros a diario lo vemos, tenemos víctimas de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos, con estudios universitarios incluso. No hay una persona o un perfil que esté exento a caer en este engaño. Y lo que hace que sean tan exitosos en esta dinámica es la profesionalización, por así decirlo, de la dinámica delincuencial de estas personas. Estas personas saben lo que están haciendo, saben cómo hacerse pasar por un funcionario municipal o bancario, como teníamos antes también en tendencia, ahora todavía se presenta, pero en menor cantidad. Saben cuáles son los términos para utilizar para hacerse pasar por funcionarios públicos o funcionarios de empresas que están contratando y cómo engañar a las personas. También tienen la facilidad de acceder a información pública como la de los bienes inmuebles registrados a nombres de las personas y de esta manera utilizan información verdadera que es de acceso público para engañar a las víctimas y hacerles pensar que de verdad se están comunicando con una persona que está ejerciendo una función legítima, cuando todo lo contrario, estas personas están utilizando este don de palabra que tienen para hacerles caer en este error.
Claro, hay oportunidades en que esas llamadas coinciden con trámites que sí estamos haciendo. Por ejemplo, acabamos de pedir un paquete por alguna plataforma, incluso que está fuera del país, o acabamos de hacer un trámite con un banco y días después recibimos una llamada de estas que nos hace sentir que de alguna manera sí es una llamada real. Entonces, ¿cuáles señales o cuáles comportamientos deberían de encendernos una alerta, ni siquiera amarilla, sino roja, para cortar esa llamada, para no darle clic a un enlace que llega a nuestro teléfono celular o a nuestro correo?
Correcto. Pensaría yo que la primera es el sentido de urgencia. Estas personas, cuando realizan estas interacciones con las víctimas, generalmente se les nota que están urgidos por concretar la llamada o el fin que ellos tienen, que es obtener esta información. Entonces siempre vamos a ver que le ejercen presión a las víctimas, les piden que envíen el formulario, que accedan al enlace de forma rápida. Generalmente les hacen ver que si no lo hacen va a existir algún tipo de consecuencia, por ejemplo en el caso del funcionario bancario, que si no lo hacen existe el riesgo de que el dinero lo sustraigan, que les están llamando precisamente alertándoles de una supuesta estafa que está sucediendo en ese momento, y hace que la víctima pierda esos filtros que usualmente tienen para evitar esta circunstancia negativa, pero más bien eso es lo que está favoreciendo a los delincuentes para lograr su cometido. Entonces, siempre que se reciba una llamada, un contacto donde nos digan que urge, que tenemos que concretar esas acciones de forma expedita, esa es una bandera roja en mi criterio y debemos de tener calma, concentrarnos, pensar dos veces en lo que nos están solicitando y siempre mejor volver a contactar a la institución de manera independiente de parte de nosotros. Decirle a esa persona que nos está llamando, muchas gracias por la información que me está brindando, yo voy a comunicarme nuevamente o voy a asistir físicamente a la municipalidad, a la empresa que está brindando empleo para corroborar que efectivamente se trate de una verdadera persona o funcionario que los esté contactando. Y en el caso de los enlaces, siempre es mejor evitarlo si nosotros no conocemos el origen de esta comunicación, que sea un canal seguro que nosotros conozcamos, que corresponde al número telefónico o a la persona que nosotros estamos tratando de comunicarnos con ella, porque esos enlaces, y ya lo sabemos, generalmente los que llegan por mensajería de texto normal son maliciosos y lo que pretenden es aprovecharse incluso del boom que han tenido las compras en línea de plataformas que ofrecen muy buenos precios en comparación a otros en el mercado nacional, y saben que tendrían éxito con una gran cantidad de población que, como usted lo decía, está esperando paquetes de este tipo, o incluso que se ven motivados por ofertas de puntos en tarjetas de crédito, que algunas veces hemos tenido incluso el caso de víctimas que acceden para tener acceso a unos premios de entidades financieras en las que ni siquiera tienen tarjetas de crédito o producto. Entonces, con mucha más razón, si me están ofreciendo una regalía de un banco en el que no soy cliente, ya esa es una alerta roja.
Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos, de que tenemos que estar siempre alertas para mantener nuestro dinero en el lugar donde debe estar, en el banco y seguro.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Colombia.
Gracias por continuar con nuestro programa de hoy acerca de estafas informáticas y cómo podemos prevenirlas y evitar ser víctima de este tipo de delitos. En este periodo, bueno, confluyen varias cosas, como lo decía al inicio del programa. La entrega del Fondo de Capitalización Laboral, que, como sabemos, cada 5 años las personas pueden reclamarlo. El tema de la Expo Móvil, ¿verdad? Hay muchas personas que están comprando carro y a su vez vendiendo los que tiene. Hay otros más que están adquiriendo esos carros usados y pues hay más dinero en la calle. Melissa, este tipo de eventos o de situaciones que se presentan, ¿dispara de alguna manera la incidencia delictiva de estafas informáticas?
Sí, ciertamente podría suceder. Son fenómenos de los que los delincuentes se aprovechan porque saben que las personas tienen un ingreso económico más alto frente a otras épocas del año, y donde se dan transacciones o comercios de bienes, como usted lo indica, con el caso de los vehículos. Entonces, sí puede ser un fenómeno que sea aprovechado por parte de los delincuentes para hacerse pasar, como les decía, por funcionarios que estén ofertando vehículos, buenos precios, buenas ofertas, o incluso gestores del fondo de capitalización, y es algo que también tiene que alertarnos y ponernos precavidos para no caer en un eventual engaño.
Claro, si lamentablemente ya el hecho ocurrió, además de presentar esa denuncia, qué información, qué capturas del teléfono, qué comprobantes o evidencias podrían ayudar más a ustedes como fiscales para que se haga una buena investigación.
Sí, es importante que en primera instancia las personas formulen también la denuncia administrativa ante la entidad financiera lo antes posible, porque esto va a generar dos efectos positivos desde mi punto de vista. En primera instancia, la entidad financiera puede tratar de rastrear los fondos y congelarlos o retenerlos antes de que estos sean retirados de algún banco del sistema financiero. Existe comunicación constante entre los jefes de seguridad de las diferentes entidades financieras y es posible, si el hecho ocurrió pocos minutos atrás de la denuncia a nivel administrativo, que pueda retenerse este dinero por parte de las diferentes entidades financieras y que la víctima lo recupere, lo que por supuesto es muy positivo desde este punto de vista, pero también porque va a permitir que se preserve prueba importante a nivel bancario, como son los videos de seguridad, las bitácoras de el acceso al sistema de banca en línea, entre otras. Pero también es importante que las personas puedan preservar prueba que esté en su poder, como lo son los mensajes de texto eventualmente que recibieron para este contacto, los registros de las llamadas telefónicas o correos electrónicos con los enlaces que les enviaron, porque a nivel técnico, a través de los expertos con que cuenta el organismo de investigación judicial, se puede rastrear el origen de esas comunicaciones eventualmente. Muchas personas piensan que es mejor borrar todos estos mensajes o correos para evitar que les sigan estafando. Esta es una creencia equivocada porque eliminaría prueba que es de interés para nosotros en la investigación. Entonces, la recomendación va en ese sentido: preservar cualquier tipo de comunicación escrita que hayan tenido con los delincuentes.
Claro, se trata de delitos pues sumamente complejos, ¿verdad? Pero recientemente ustedes han logrado importantes capturas y operativos desde el último año. ¿Qué impacto han tenido sus golpes contra estructuras dedicadas a estafas informáticas y qué se han encontrado? Si es que hay diversidad de personas cometiendo estos delitos o si muchas veces se les repite la persona que está cometiendo estos delitos.
Correcto. Del año anterior, el compromiso de parte de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia fue fortalecer la labor operativa en la realización de operativos, de allanamientos, de detenciones en vía pública dentro de las entidades financieras tras recibir la alerta, y esto tuvo resultados sumamente positivos. Pudimos realizar gran cantidad de operativos a lo largo del año que resultaron en una gran cantidad de personas en prisión preventiva y que ya están empezando los juicios en contra de estas personas a señalarse, a efectuarse. Incluso ya algunos se han acogido al procedimiento especial abreviado, es decir, han aceptado su responsabilidad y ya se encuentran condenados por estos hechos. Esto ha tenido un impacto importante porque hemos logrado ubicar prueba de mucho interés para las investigaciones, como lo son tarjetas de débito utilizadas por estas personas para disponer el dinero, dispositivos electrónicos de comunicaciones que nos permiten tener acceso a las comunicaciones que existían entre los miembros de la estructura criminal. Y finalmente, lo que nos logra reflejar estos elementos de prueba es que en su mayoría se trata de estructuras organizadas donde existe todo un esquema de trabajo con funciones y roles específicos desempeñados por diferentes personas, desde quienes lideran, quienes realizan estas llamadas o interacción con las víctimas para obtener los datos sensibles, quienes facilitan sus cuentas bancarias para recibir el dinero producto de las estafas informáticas y quienes se presentan a los bancos a hacer retiro de este dinero. Siendo estos los roles esenciales, existiendo también estructuras mucho más complejas con algunos otros funcionarios o partícipes más bien, pero que sí hemos visto en general una organización bastante importante de parte de estos grupos.
¿Se repiten personas que hayan cometido un delito en algún sector u otro?
Sí, también hemos encontrado esta dinámica de personas que hemos visto realizando la función de retiro de dinero en los cajeros automáticos o en los bancos, en las oficinas, en las ventanillas de atención al público en diferentes zonas del país realizando esta acción, por ejemplo, Guanacaste, Punta Arenas, San José, Limón, Cartago, básicamente en todas las provincias. Cuando nosotros operativizamos y logramos la detención de esta persona, hacemos la búsqueda de las causas y logramos ubicar todas ellas.
Precisamente esa era la siguiente pregunta, y en términos generales que no vaya a afectar los casos que ustedes llevan adelante, pero ¿cómo trabaja el Ministerio Público con el OIJ para rastrear esas organizaciones que muchas veces operan de distintas provincias? Tenemos un país muy chiquitito, pero también a veces desde afuera, desde otros países.
Sí, correcto. Aquí la comunicación entre las instancias y las oficinas judiciales es muy importante. Se hace una búsqueda en las diferentes oficinas y sistemas con que se cuenta de información para poder ubicar todas las causas que existen en contra de estas personas y trabajar básicamente a las personas de interés bajo la modalidad de objetivo para lograr golpes certeros, y fue lo que durante el año pasado ejecutamos. Buscamos diferentes modalidades, las que estaban teniendo mayor afectación en ese momento a la población, y logramos atacar los grupos que se estaban dedicando a esas diferentes modalidades, logrando así un impacto importante en la cantidad de golpes que estas personas podían ejecutar y que dejaron de ejecutar, como lo refleja la estadística.
De hecho, hay una reducción importante en cuanto a la incidencia delictiva.
Correcto. El resultado de la labor operativa y el gran esfuerzo de parte de las compañeras y compañeros que trabajan en la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia y también del Organismo de Investigación Judicial ha reflejado una baja considerable, muy importante, en la incidencia o el ingreso de denuncias, al menos en la sección especializada contra fraude informático, que es la sección especializada que trabaja con nosotros en San José. El primer trimestre de este año se redujo en un 43% la cantidad de denuncias si lo comparamos con las denuncias que se presentaron en el mismo periodo, es decir, en el primer trimestre del 2025. Esto es un logro sumamente importante que nosotros atribuimos a la labor, al trabajo que se realizó en el ataque a esas estructuras criminales, también a las labores de información como este espacio que logra generar conciencia sobre las personas, y por supuesto el trabajo articulado que tuvimos con las entidades financieras, así como la inversión en sistemas de ciberseguridad por parte de los bancos.
El éxito, vamos con perspectivas.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Melissa, desde su perspectiva, ¿cuál es el mensaje más importante que tiene que quedarle a la población en un momento donde prácticamente toda nuestra vida financiera pasa por un teléfono celular?
La prevención y el resguardo importante de los datos personales y datos sensibles. Es importante no compartir con ninguna persona las claves de acceso a las diferentes plataformas de entidades financieras, incluso claves de acceso de nuestros sistemas de comunicación, como lo son WhatsApp. Vimos un fenómeno el año anterior del hackeo de WhatsApp, como se le denominó popularmente, pero todo esto se facilitó a través del acceso que se brindó por parte de los usuarios a esas claves hacia los delincuentes. Entonces es muy importante siempre ser recelosos con nuestros datos personales, con la información sensible, no compartirla con nadie y siempre cuestionarse cualquier interacción que tengamos con otra persona a través de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, pues puede ser alguno de estos delincuentes que esté tratando de hacernos caer en error y sustraer el dinero de nuestras cuentas bancarias.
Y ya para finalizar, si lamentablemente, como decía ahora, el delito ya ocurrió, de repente hay personas que dicen, bueno, es que tengo que trasladarme hasta San José a interponer la denuncia, pero lo cierto es que pueden hacerlo lo más cerca de casa.
Claro, no es necesario que vengan a la Fiscalía Especializada a poner la denuncia, sino que la denuncia se puede poner en cualquier oficina del Organismo de Investigación Judicial. Incluso si están de vacaciones y sufren este delito, pueden presentarse a la oficina de la localidad donde estén vacacionando sin ningún inconveniente con los datos que ustedes tengan en ese momento. La denuncia debe de recibirse incluso contra ignorado, es decir, si no sabemos el nombre de la persona que cometió este delito, como suele suceder, la denuncia se recibe y se le da el trámite correspondiente, independientemente de la localidad donde se formule esta denuncia.
Claro, y es que tenemos que empezar por ese cambio de chip como costarricenses, ¿verdad? Porque somos muy confiados, tendemos a extender las conversaciones que tenemos hasta con personas extrañas, y creo que es esencial eso que usted nos está mencionando, porque la desconfianza va a ser vital en este tipo de casos.
Correcto, es sumamente importante dejar, como usted dice, la dinámica de ser una buena persona, de confianza, porque en el contexto actual que nos encontramos, lo cierto es que los delincuentes, los ciberdelincuentes, se aprovechan de estas facilidades o vulnerabilidades de las víctimas para acceder a la información, y la estrategia número uno de prevención es desconfiar, verificar la información que estamos recibiendo, y cuando estemos completamente seguros, compartir información que no sea sensible.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, era Melissa Quiroz, fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y ojalá que pueda compartir este contenido de interés con todas las personas allegadas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Voces MP.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.